¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con permiso. Con ustedes, nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días y mucho gusto estar aquí con todos ustedes.
También nos acompaña
Consuelo Martínez. Gracias por estar escuchándonos.
Gracias, amigos, por estar hoy con nosotros. Yo soy Gloria Romero. Y vamos a concluir un poquito más acerca del tema anterior, acerca de la enfermedad y los enfermos, porque nos quedamos un poquito cortos y un poquito como deseando comprender las palabras que el Padre nos estaba diciendo, muy elevadas, sobre la manera de ver la enfermedad como una parte de la vida, pero no de las expectativas verdaderas de la salvación del ser humano, ¿no? Sino que nos quedamos en una enfermedad del cuerpo y no vemos eso como una parte que nos encamina hacia el cielo, hacia la gloria de
sí, estar es este, con Dios. Es este unirlo al la idea de un amor redentor.
Claro.
¿Verdad? Es el amor que le ayuda a Cristo Jesús sufrir por nosotros, morir en la cruz. No lo hizo porque le gustaba sufrir.
No, claro.
Lo hizo porque nos amaba. Entonces, cuando nosotros estamos enfermos, si unimos nuestra enfermedad o nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo, entonces hay como que le da significado, porque hay esa conexión con el amor redentor del Señor, y lo hacemos para la redención nuestra y la de todo el mundo. Les puedo dar un ejemplo. Cuando murió porque perdí dos hermanas, pero cuando murió la primera, me estaba costando bastante. Fui a un retiro y me acuerdo que pues ya nos había enseñado mi mamá de eso, pero era como en teoría para mí.
Sí.
Y me acuerdo que estaba en misa y cuando elevé la hostia y luego el cáliz, me acuerdo que ya no podía. Le dije al Señor, ya no puedo. No tengo nada que darles. Entonces, me acordé de eso que pues me habían enseñado en casa. Y le dije al Señor que unía mi sufrimiento, lo que llevaba yo en mi corazón, al sufrimiento de Cristo para la salvación mía y de todo el mundo. Lo hice porque después de que el sacerdote eleva la hostia y luego el cáliz, genuflect, se me fue la palabra, perdón.
Hace una genuflexión,
sí.
Se arrodilla.
Se pone de rodillas así rápidamente. Y cuando hice eso, le dije al Señor eso, porque ya no tenía más. Ya estaba como estaba vacío, estaba en lo último. Y es lo que único que se me vino, que unía mi sufrimiento con el sufrimiento de Cristo para la redención mía y del mundo entero.
Pues qué belleza, Padre, lo que me está diciendo, porque le vino la gracia inmediata de Jesús al momento de usted elevar ese agotamiento que usted sentía, esa pérdida enorme en su alma, y vino el Señor a darle
así
la
es.
Respuesta, ¿no? Esos son los milagros que a veces no vemos, ¿no?
Sí.
No,
conscientemente, cuando reflexionamos lo que significa la gracia, lo que significa la iglesia, lo que somos nosotros en la iglesia, la redención que nos dejó el Señor Jesús, lo que es una misa, la grandeza y la riqueza de una misa, cuando vamos todos apoleados a la misa y que te llevamos toda clase de problemas, llegamos ahí. Y yo me acuerdo, una vez me dijo una monjita, ¿no sabes tú que cuando llegas a la misa y pones todos los sufrimientos y todas las preocupaciones que llevas en esa mesa de sacrificio. Es el mismo sacrificio que participó el Señor Jesús. Todo el sufrimiento, todo el dolor, todo eso, cuando se consagra la hostia, cuando se consagra la sangre de Jesús, el vino, nosotros tenemos allí. Y me acuerdo que él nos dijo, cuando el sacerdote alza la patena donde hemos puesto nosotros todos nuestros afanes, todos nuestros sacrificios, todo lo que la vida que estamos pasando y creemos que no hay solución y que todo parece negro, que no hay fe. Nosotros estamos participando en un milagro que nos transforma y nos da todos esos regalos de Dios para poder perseverar, para fortificar, para sentir la fuerza, para saber que el Señor vive con nosotros, que ya pagó nuestra culpa, que nos puede seguir sobredando para poder sostenernos. Es un milagro ir a celebrar en la misa, poner toda nuestra vida. El momento que la patena se ofrece al Padre, se dice como que bajan todos los ángeles, como que se llena todo alrededor del altar de ángeles alabando la presencia del Salvador, de nuestro Redentor. Ese es un milagro grandísimo cuando nos damos cuenta qué es lo que estamos participando.
Así es, y lastimosamente las iglesias están llenas de personas que piensan o que no saben el significado de todo lo que hacemos en la misa. O sea, cada acción, cada palabra tiene un porqué. Y pues a veces las personas no se toman el tiempo de aprender porque nada más van a misa el domingo y qué más quieres. Porque están tan ocupados con tantas otras cosas que según ellos son importantes y al fin de 70 años no las son. ¿Verdad? Porque cuando yo los veo, cuando se están muriendo, todo lo que trabajaron y todo lo que hicieron y todo, no importa. Lo que quieren es estar bien con el Señor, cuando es lo que tenemos que hacer toda nuestra vida. Es trabajar en nuestra relación con el Señor. Y como dijo la señora Martínez, le entregamos al Señor todo lo que traemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Cuando vienen en procesión con el pan y el vino, no es nada más el pan y el vino, sino que es todo, todas mis fatigas, le traemos al Señor.
En la ofrenda.
En la ofrenda. Eso es lo que le estamos ofreciendo al Señor, lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, lo que queremos decir en voz alta y lo que muchas veces guardamos en nuestro corazón, todo eso le traemos al Señor. Ahora haz tú, Señor, lo que tú quieras con él. Por eso cuando les di eso que me pasó, era precisamente eso. Señor, no tengo nada que darte, estoy vacío, eso es lo que tengo y te lo ofrezco. Entonces, el Señor hizo algo. Me acuerdo que me levanté la segunda vez y había una paz, ¿verdad? Había una paz, no lo podía explicar. Era ese pequeño milagro y pude seguir. Y por eso para mí la misa es lo más importante. Y siempre le digo a la gente, si yo pudiera celebrar misa los 7 días a la semana, las 24 horas, estaría en el paraíso. Porque es precisamente, es el paraíso allí, porque en la misa el cielo y la tierra se unen. Los ángeles y los santos vienen y están con nosotros a alabar al Señor. ¿Verdad? Entonces, nos animamos un poco del tema, pero porque estamos hablando de sanación.
Bueno, es que allí
es allí.
Allí está la esencia de la curación. El doctor Cristo nos cura, ¿no?
Pero tenemos que darle todo, como dije, todo. Lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, lo que hablamos en voz alta y lo que jamás hablamos y guardamos en nuestro corazón, todo eso le tenemos que entregar. Y Él ya sabe lo que va a hacer. Y se hacen las bendiciones, que es a lo que vamos ahorita.
Exactamente.
La bendición a través de esos sufrimientos.
De las adversidades.
Es una entrega que le hacemos al Señor porque lo amamos y porque confiamos en Él. Cuando hay amor entre personas, tiene que haber confianza, ¿verdad? Como vamos a decir en un matrimonio. Si hay amor, tiene que haber confianza. Si no hay confianza, entonces no hay amor.
Y responsabilidad también, Padre.
Sí. Entonces, el Señor nos invita a entregarle todo, a unir todo lo que llevamos a su sufrimiento, pero por amor. Por amor a Él, por amor al prójimo. Y Él lo cambia y lo hace bendición. ¿Qué tantas veces a través de algún sufrimiento, algo que pasamos, a veces a través de personas que están adictas a drogas, el Señor como que
los cura?
Los cura, pero luego se hace una bendición, porque a través de ellos el Señor puede llegar a los corazones de los que lo necesitan. Y es ahí donde empezamos a hablar de las bendiciones, donde estábamos leyendo en el libro
de Guardini.
Así es, y habla de las bendiciones. En la última cena, el Señor toma el pan y hace una bendición.
Y la misa empieza con una bendición y termina con otra bendición, ¿no?
Exactamente.
Y hay en medio de ella una profesión de fe.
Exactamente.
Que es como el... Así como usted lo explicó, Padre, la misa es como la síntesis de lo que debe ser la vida.
Sí, porque el pan se bendice para que luego sea una bendición, que es el cuerpo de Cristo, que se ofreció a sí mismo por la expiación de nuestros pecados, y luego el vino en el cáliz se bendice para que se convierta en la sangre del Señor y sea entregada para el pecado o los pecados del mundo. Entonces la bendición nos abre a nosotros los recipientes a una fertilidad que no se encuentra en este mundo. Es una superabundancia que no viene no viene de una plenitud de espíritu o de un contacto con un poder más allá de nosotros, pero de ese amor redentor del Hijo de Dios. Entonces la bendición viene precisamente de ese amor. Todo es amor. Pues, ¿qué es el mandamiento que nos dejó el Señor?
Amar los unos a los otros como yo se amo.
Exacto.
Y por eso todo lo que dejó es: vengan a mí todo el que sufre, todo el que lleva una carga pesada, y yo les los apoyaré, yo les ayudaré. No se imaginan cuando verdaderamente se entregan con todo el sufrimiento que traen ahí en ese altar de sacrificio. No se imaginan ustedes si verdaderamente se da uno cuenta que se entregó a la fuerza del Redentor. Sale uno con una paz, con una fuerza, con... He entregado a Dios, he entregado a mi Redentor las miserias que siento, la depresión que siento, todo esto es lo que sana el Señor, nos sana, nos llena el corazón y nos hace entender con un sabio, una fe tan clara en la mente de que nos da la paz, como dice, yo doy la paz si vivimos en su vida, en su manera de vivir. En Él, con Él, por Él, sí. Eso es la misa, Eso es la misa, que hemos entregado todo a la fuerza de nuestro Redentor.
Y es a través, precisamente lo que dijo la señora Martínez, a través de ese amor redentor, que cogimos esperanza, las fuerzas para seguir, porque vamos a seguir hasta que el Señor nos llame, y a veces nos podemos, si no recibimos a través de ese amor redentor las fuerzas, entonces nos damos por vencidos, y no se sana la relación con Dios Padre. Pero si aceptamos este amor redentor, tenemos fuerza para seguir adelante.
Padre, pues usted lo puso muy, muy claro cuando dijo que cuando iba a ver a los ancianos, a las personas de 70 años para arriba o los años que sean, pero un enfermo, lo único que verdaderamente le importa es su relación con Dios, ¿no?
Así es, porque ya saben, pues ya voy de salida. Entonces, pues es cuando se preocupan. Pero si nos preocupamos todos los días de nuestra vida, entonces...
Por nosotros, esa relación con Dios.
Si nosotros seríamos distintos y nuestra relación con nuestros familiares serían distintos y el mundo sería distinto, ¿verdad? Porque ya no iba a importar a ganar todo el mundo, hacer imperios. Ya no importa, porque sabemos que en 70 años, si Dios nos da todos esos años, eso no va a importar.
El poder.
Yo tenía una situación, y no voy a decir mucho, pero donde había como una...
¿Fricción?
Una fricción con familiares. Entonces, precisamente eso dije, en 70 años, ¿esto me va a importar? Este problema, lo que fuera, dije no, entonces deja, suéltalo.
Fíjese, padre, que una nieta mía, la mayor, está estudiando medicina y me dijo, en un momento de conversación, en estos días, me dijo, abuela, tú sabes que nacemos solos y sin nada y nos morimos solos y sin nada. Y en medio del camino nos la pasamos peleando.
¿Y para qué? ¿Y para qué?
¿Y para qué? Exactamente.
Porque eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere acompañarnos. Y cuando nos dejamos acompañar por el Señor, ¿qué es lo que pasa? Otros nos acompañan, porque es lo que hizo el Señor con los discípulos. Vengan y síganme. Y viene uno, y viene otro, y viene otro, y otro, y otro, y fueron 12, y fueron más, y fueron 70, y ahora todos los que somos.
Y es la grandeza de la iglesia, la unión. El momento que estamos unidos con Dios, y con uno y otro, en un hogar, en una familia, en una parroquia, en todo donde nosotros pertenecemos, en nuestro trabajo, la unión es la que trae la fe, es la que trae la paz, es la que acrecenta nuestra fuerza de los regalos que nos da el Espíritu Santo para poder tener felicidad y paz en la vida. Es una verdad. La unión es la que sana todo. Y ese es el amor de Dios.
Y la felicidad está dentro de uno, ¿verdad?
Exactamente.
No se compra. La tenemos. Y yo me acuerdo que Santa Teresa, por eso también es muy bueno decir las vidas de los santos, ¿no? Santa Teresa encontró todo enamorándose del Señor, ¿no? Enamorándonos de Cristo, enamorándonos de Jesús, tenemos todo.
Así es.
Usted lo dijo cuando puso el ejemplo de la pérdida de su hermana, ¿no? Ahí el amor, y es un amor recíproco, ¿verdad? Es lo que pasa es que no lo queremos a veces ver ni ser responsables de ese amor que Dios nos da, ¿no?
Así es.
Así es.
Bueno, padre, díganos algo más. Pues, un ejemplo más, padre.
Pues ya hablamos de Pentecostés, sí, de la venida del Espíritu
Pues
Santo.
Sí, pero como acaba de suceder en el mes pasado, pues estamos muy, muy, muy cerquita de del Espíritu Santo. Pero es
que necesitamos de veras apegarnos, es para que nuestra fe no nos falle.
El Jesús, vemos que Jesús bendice a sus discípulos para que ellos salgan al mundo, ya no para construir imperios o para hacer historia, pero para llevar el mensaje, el sagrado mensaje del amor al ser humano, como vemos en Lucas 24:50. Entonces, bueno, no puedo hablar mucho de esto, pero a veces como que nos hemos equivocado en la iglesia, porque estamos tan preocupados por hacer, por construir imperios.
Por la institución.
Sí, que se nos olvida el mensaje del amor. ¿Qué digo? A veces hasta sacerdotes no se llevan bien porque hay competencia.
Sí, competencia.
Porque se nos olvida que yo no vine a construir una parroquia. Yo vine a construir el reino de Cristo. Pero lastimosamente se nos pide ciertas cosas. Y se nos olvida que no vinimos a construir parroquias. Si todo lo que un sacerdote hace es construir parroquias y no construir el pueblo de Dios, fracasó.
Claro, porque, se trata de hacer comunidades, ¿no?
Sí, y eso es lo importante. Y yo lo digo por una situación, que no voy a hablar mucho de eso, pero donde quizás yo me sentí un poco fracasado y tuve que recordarme a mí mismo que yo vine a construir el reino de Dios y no parroquias. Porque las parroquias en 70 años, en 100 años, pueda que no importen. Pero lo que yo pueda hacer para que crezca el reino de Dios, tiene consecuencias eternas. Los edificios
se desgastan.
Se desgastan. Los parqueaderos no sirven ya. Pero cuando cambiamos a las personas, cuando tocamos sus vidas, ni sabemos hasta dónde
llegó
ese momento. Por eso tienen consecuencias eternas. Y es lo que me tuve que
sí, que va de generación a generación. Y eso fue lo que usted recordó. Pero yo creo que el fenómeno que ocurre es que nosotros queremos controlar.
Bueno, el sistema a veces quiere controlar.
Y realmente el control está
en Dios.
Así es, ¿no? Yeah. Voy a leer lo que usted dijo de San Lucas, capítulo 24, versículo 50. Y lo sacó fuera hasta frente a Betania y alzando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue elevado hacia el cielo. Ellos lo adoraron y se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Estaban constantemente en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Y ahí termina el Evangelio de San Lucas. Con una bendición, ¿no? Qué bendición. Y qué bendición, o sea, las madres todo el tiempo le dan la bendición a los hijos a las madres. El compartir la señal de la cruz, ¿no?
Y Cristo viene al mundo, Cristo se hace humano, impulsado por la libertad y la decisión libre de un amor divino que no conoce límites más que él mismo.
y no sabemos cuánto bien hacemos cuando verdaderamente nos importa la vida de los demás.
Busque Mateo 28, porque esto nos ayuda a un poco, porque ya se nos va a terminar el tiempo, pero nos ayuda un poco.
Pero padre, mientras lo busco, olvídese que yo me tardo años.
Mateo 28, si quiere le ayudo.
Sí.
Tenemos algo que se llama Google.
Para algo sirve la tecnología, ¿ve, padre?
Sí, 28:18. Entonces, si es cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo.
Eso.
Ese es mucho poder que el Señor le da a los discípulos. Todo el poder en el cielo y en la tierra se me ha dado, dice el Señor. El poder de dar santa vida, de fertilidad, de crecimiento, de protección, de guiar, y el poder de juzgar. Jesús redime a través de esta bendición, nos redime del pecado, nos sana del pecado, pero le da a los discípulos, que son ahora los
sacerdotes,
el poder de sanar los pecados a través de ese amor redentor que viene pues de Cristo, porque el sacerdocio no es mío, es el sacerdocio de Cristo, y Él nos deja compartirlo, pero no es mío.
Bueno, y yo creo que en esencia es el sacramento de la confesión, que también termina con una absolución, ¿no?
Así es. Pero todo tiene que hacerse a través de ese amor redentor.
Claro.
Pero ya se nos va a acabar el tiempo. Y pues recordar que todo tiene que hacerse a través del amor, que el Señor nos da el poder, que el Señor nos sana, pero no nos sana nada más para nosotros mismos, sino que nos manda, como mandó a los discípulos, nos manda a proclamar el Evangelio, que es lo que decimos después en la misa. Esa misa se ha
terminado.
Vayan y proclamen el Evangelio. ¿Qué tantas veces hacemos eso? No, nos subimos al carro y empezamos a pelear porque uno quiere ir a este lugar a comer y el otro. Pero, bueno, ya se nos va a terminar el tiempo. Que el Señor los bendiga a todos. Y les mando mi bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sigan proclamando el Evangelio, la buena nueva, que es que Cristo nos ama.
Gracias, Padre. Así es. Y gracias, amigos, por estar hoy con nosotros. Los esperamos la próxima semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.